Mire, ya saludamos al Procurador General de la República, Juan Rafael Caballero. ¿Cómo le va, Caballero? Muy buen día.
Buen día, ¿cómo están? Buen día, Estela, buen día, Juan Carlos.
Bien, Procurador, bueno, veíamos que todavía se demoran en el envío de datos o del informe sobre...
ayer ya se firmó ese documento, Juan Carlos.
¿Y cuándo
se remite? Ayer ya se firmó el documento, la contestación.
¿Cuándo se va a enviar?
Y hoy, esta mañana, a las 8 de la mañana, hay instrucciones que se que lleven allá.
Bueno, ¿qué es lo que se incluye en ese informe, Procurador?
Espérate, ya, porque tengo por acá. Acá se piden dictámenes jurídicos relacionados al caso, que ya tenemos, el acuerdo firmado, el escrito de reclamo por la firma Texas Oil, que es, hay dos escritos que se presentaron acá en la Procuraduría, y toda la documentación durante esta adjudicación, que es lo que no les moró, porque eso no lo tenemos, es una documentación que accedimos a través de lo que está en el tribunal. Es un anexo en donde tuvimos acceso a esa fotocopia, y eso es lo que estamos remitiendo hoy.
Usted, Procurador, de lo que vio, reivindica esa postura, lo que se recomendó.
No, qué bárbaro. No, absolutamente. No. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que se hizo ahí.
¿Está en total desacuerdo con la actuación del anterior procurador?
Yo no estoy, yo voy a limitar mi precisión porque quiero ser preciso. Yo no estoy de acuerdo con ese acuerdo transaccional que se firmó. Absolutamente no estoy de acuerdo. Pero cero, ninguna posibilidad.
¿Usted también comparte, procurador, la posición de Copsia, cuál fue la razón, diríamos, que motivó a la Procuraduría y a Petropar a firmar el acuerdo extrajudicial? Que supuestamente, mi idea para que me entienda,
sí,
que supuestamente, haciendo como unas estadísticas, esto estaba destinado a perderse, Paraguay iba a perder. El Estado paraguayo iba a perder. Entonces, por eso ellos se adelantan y dicen, antes que llegue a sentencia, porque sabemos que va a perder, vamos a hacer este acuerdo, porque con el acuerdo Paraguay iba a ahorrar de 30 millones de dólares y vamos a pagar 7 millones. Esa fue la lógica, diríamos, que del procurador Sergio Cosia. ¿Usted cuál es su visión en ese sentido?
Yo discrepo con esa posición jurídica. Yo creo que Paraguay debe ganar ese caso, porque acá el punto central es que esta gente, Texas, no cuestionó la resolución por la cual se dejó sin efecto la adjudicación. Y eso quedó firme. Y al quedar firme eso, no hay hecho antijurídico. Al no haber un hecho antijurídico, no hay daño resarcible. Para que haya daño resarcible, uno de los requisitos fundamentales es que haya un hecho antijurídico. Y no hay hecho antijurídico, no hay mucho menos relación de casualidad entre los daños que dicen se produjeron y los hechos que produjo el Estado paraguayo, o Petropar, mejor dicho. Mucho menos responsabilidad. Así es que acá no puede concluir de esa manera. Pues yo creo que Paraguay debe ganar, o mejor dicho, Petropar debe ganar la demanda. Y no hay motivo, yo no encuentro motivo por el cual se deba firmar ese acuerdo.
Uh-huh. ¿Usted tiene idea de cómo se está llevando a cabo el proceso? ¿Cuándo tendríamos una sentencia? ¿O eso no es posible saber?
Ahora lo que ocurrió en el proceso es, esto es nuevo, ayer se dejó sin efecto la resolución, la homologación del acuerdo, entonces al dejar sin efecto el juicio continúa tal cual como estaba antes.
Uh-huh. Procurador, usted no tiene una especie de resumen, no solicitó, no le proporcionaron en la Procuraduría respecto a otras negociaciones en las cuales Paraguay está en riesgo, está demandado y con la posibilidad de tener que pagar. ¿Cómo se da en el caso de esta empresa argentina o también con PDVSA?
Mira, hay otros casos en donde también me estoy ocupando, quisiera Por las funciones mismas del caso, del cargo que estoy ocupando, tengo que solucionar algunas cositas acá internamente, pero todo lo que haga será publicado sin problema. Pero hay otros casos, un caso también de la época del presidente Franco, en donde a una persona según lo que me están explicando, se hizo un acuerdo transaccional y yo también discrepo con ese acuerdo. Pero bueno, estoy investigando más porque no tengo antecedentes. Yo quiero hablar sobre papeles.
¿Qué se le dio?
No quiero hablar sobre lo que me dicen porque prefiero mirar yo.
¿Ese caso cuál es, procurador?
En el caso que se le dio a Mao Yambay una indemnización importante.
Ex senador.
Sí.
¿En qué concepto?
Y en daños.
¿Por qué?
Y bueno, ahí está el problema.
No, pero daños, ¿por qué? ¿En qué sentido le mandó?
Por eso te estoy diciendo. Yo estoy investigando, voy a tomar conocimiento debido, y una vez que tenga conocimiento debido, sin problema podemos hablar de todo lo que quieran y sin problema está a disposición de todo esto.
Qué interesante sería, procurador, tener todos los casos que tiene la Procuraduría y bueno, también aquellos acuerdos, aquellos...
Todos los casos que está en la Procuraduría están en la página web.
Ajá.
Yo cuando hubo un pedido se publicó y están cada uno, antes estaban los casos, ahora están los reclamos de cada cosa. O sea, eso está en la página web, ahora ya está. O sea, todo eso es un acceso público, todo el mundo puede acceder. Pero hay casos puntuales que yo estoy viendo y bueno, me voy a ocupar. Y en este caso de Texas también quiero ser claro. Esta es una empresa que no tenía ni, vos sabés que tenía un capital de 10,000 pesos, $3,000.
Uh-huh.
Y que se le dio un contrato de $68 millones.
Así es.
En el 2009.
Sí.
O se le pretendía dar un contrato, mejor dicho, para ser preciso.
Sí.
Y eso pasó una serie de filtros también en Petropar en esa época. Y nadie miró que se le tenía que pedir un cierto capital mínimo.
En ese sentido, procurador, no sé si ese es su rol,
sí.
Pero no cabría en este caso, porque ahí también hubo una impericia, por decir lo mínimo, de los administradores, negligencia. De los administradores de Petropar de haber firmado el convenio con una empresa de maletín prácticamente y luego rompen el acuerdo y eso fue lo que generó la demanda. ¿No hay una manera de castigar a estos funcionarios públicos que en ese momento firmaron tan temerariamente un convenio con una empresa de maletín que nos está provocando este problema y probablemente se desangre al Estado porque estamos esperando también la resolución del juez?
Y ahí, Estela, hay un problema jurídico, ¿verdad? Mi función es la defensa del daño, la defensa del patrimonio del Estado Paraguay,
sí.
De la República del Paraguay, dice
sí.
La Constitución, ¿verdad? Eso es una función de la parte administrativa, pero estrictamente hablando, si él ya no es más funcionario, desde mi perspectiva, no estoy hablando de la perspectiva eventualmente de la responsabilidad penal o la responsabilidad ante otros fueros, ¿verdad? Yo te estoy hablando de mi perspectiva, de mis funciones.
Sí, sí.
No tendría ninguna injerencia en ese sentido.
Uh-huh.
Porque esto, si no hay daño, yo no tengo problema. Yo continúo.
Uh-huh.
Pero esto estoy diciendo de mi responsabilidad como en el cargo que estoy transitoriamente ocupando. Transitoriamente.
Sí.
Bueno, brevemente, el caso que mencionaba, ¿cuánto es lo que cobró este senador?
No cobró todavía. Estamos peleando para que no cobre.
Ah.
Y vamos a hacer lo posible para que no cobre.
¿En qué orden? ¿Cientos de millones? ¿O más? ¿O miles de millones?
Sí. Dame tiempo, por favor. Te pido, por favor, dame tiempo. Yo necesito leer, necesito interiorizarme de todos los antecedentes. Y una vez que me interiorice, con mi gusto hablamos.
Sí, porque la verdad que yo me llama la atención porque la Procuraduría tendría que pagarle a un senador daño patrimonial, ¿de qué? Esa es la parte que no me cierra.
Y mira, la gente inventa, acá hay una industria también de demandar por daño y perjuicio al Estado.
Ajá.
No solamente ahí, hay particulares, una serie de cosas, se establecen unos intereses monstruosos también, que eso hay una cuestión que hay que observarlo. Se establecen intereses del 3%, del 3% que tiene que pagar el Estado, y el Estado es una entidad solvente, jamás se le puede establecer un interés del 3%. Entonces la deuda de 100, al transcurrir como se pelea y se discute, después se convierte en una deuda en millonaria. Imagínate lo que es 3%, ¿dónde se paga eso? Y eso se le establece al Estado como interés que se tiene que pagar, y eso es una vergüenza.
Robo.
Y claro, pero claro que sí. Una cosa es que me preste a mí dinero, bueno, vos tenés que tener tus precauciones porque yo puedo ser insolvente, una serie de cosas más. Otra cosa es que le preste vos dinero a, no sé, a una persona que tenga bienes suficientes. A él, ¿qué posibilidad tenés? Vas a cobrar el dinero. Y a esa gente no le puedes poner el mismo interés, no corre el mismo interés, vos sabes bien, eso ocurre en la entidad privada, y eso no sé por qué los jueces no ven y ponen un interés del 3% contra el Estado. Es una vergüenza.
Procurador.
Y eso duplica, hay un caso ahora también contra el Banco Nacional de Fomento, que vamos a iniciar una acción de nulidad, en donde en un pase mágico le crean una deuda a él, al banco, de importantísima, y le establecen un interés del 3%.
Y esa rosca es lo que tiene que usted romper, procurador, porque está visto que acá hay una rosca de abogados, funcionarios corruptos y jueces que establecen estos montos multimillonarios, porque de ahí viene la repartija, ¿verdad?
En este caso fue un exministro de la Corte el que estableció, tanto en primera instancia, porque voy a hablar bien de la gente que se porta bien y que hace bien su trabajo,
claro,
y le voy a defender.
Claro.
En cambio, en este caso, tanto el juez de primera instancia, y ni qué decir la Cámara de Apelaciones, la tercera sala de la Cámara de Apelaciones de lo Civil, que espectacular el fallo, anularon esa demanda. Sin embargo, la Corte, una deuda multimillonaria al Banco de Fomento con un interés increíble y le genera impresionante. Y eso no tiene ninguna razón.
¿Y quién es el ministro?
Por supuesto, ya no está más esta gente.
¿Bajac?
Sí, Bajac.
En el ojo.
Así es.
Y en el caso de...
Así es que... Y bueno, son esas las cosas de las que estoy trabajando. Pero quiero trabajar sobre papeles, documentos y hablar sobre con propiedad.
Sí, procurador, en el caso de esta negociación, por llamarlo de alguna manera, con PDVSA, ¿qué información es la que llegó a Procuraduría?
Hay un dictamen, es lo único que yo tengo acá, un dictamen, pero no es en particular sobre una negociación en particular, sino sobre algo muy general, ¿verdad? Uh-huh. Algo muy general, no tengo otro documento al respecto.
Ya, y donde consta que Venezuela, el gobierno Guaidó, propuso tales términos a Paraguay.
Donde se propone que es normal en una relación de y te lo digo realmente, porque yo tampoco no voy a estar haciendo aspaviento, ¿no? Por lo menos lo que yo considero, es normal que se negocie con los acreedores, ¿verdad? Eso es normal, por lo menos en la actividad civil. Entonces, pero hay que hacerlo y lo hacemos, ¿verdad? Para reducir la deuda, una serie de cosas más. Eso es normal, es absolutamente normal en la relación. Y hay que hacerlo a la luz pública nomás, sin problema. Pero en este caso pública, se pidió, es y iba a haber una... ¿Cómo?
A la luz pública, eso es clave, digo, por la transparencia.
Y bueno, y esto se pidió una cosa, se estaba viendo para reducir la deuda. Yo estoy de acuerdo con reducir la deuda del Paraguay en cualquier cosa, y en cualquier cosa me voy a sentar a hablar con quien sea. Eso es normal. Así es que, si se debe, ejemplo, ahí está el caso donde el Estado paraguayo debe dinero y debe sentarse a negociar ahí. El Estado paraguayo también tiene que cumplir con sus obligaciones legítimas que la genera, inclusive la de daño, que hay casos de daños emblemáticos donde agentes de policía hicieron mal su tarea y el Estado paraguayo es responsable subsidiariamente. Y bueno, esos casos tenemos que cumplir, no podemos seguir victimizando a ya la gente que ya está sufriendo. Eso me voy a ocupar también. Porque el Estado paraguayo no puede ser mala gente, tiene que ser buena gente, tiene que comportarse conforme parámetros de derecho.
Cuando el presidente de la República le pidió a usted que sea procurador, lo conocemos poco, tengo que admitir. Yo cuando lo nombraron decía, no lo conozco al procurador nuevo. Y al toque me escribió una persona del gabinete del presidente de la República y me dice, él es una persona muy honesta y que quiere hacer bien las cosas. Cuando el presidente de la República le plantea a usted, sobre todo después de un escándalo, con el escándalo con el que va el procurador anterior, ¿verdad? Con la sospecha de intentar estafar al Estado paraguayo. ¿Qué le dice usted al presidente? ¿Usted le puso condiciones? ¿Cómo fue?
No, yo creo que el presidente me conoce bien, a mí. Sabe que estaba muy cómodo en la profesión. Sabe que nunca pedí más cargo público. Ya pasé por esto, lo que ya pasé en su momento, y fue bueno. Y nada, el presidente me dio todo el apoyo y me sigue dando el apoyo en todo, ¿verdad? El presidente me dice, sin problema, metele, Juan, hacer lo que tenés que hacer. Defender lo que tengas, defender el patrimonio. El presidente está comprometido con esto. Y el presidente me respalda. Si no siento respaldo, me voy. Pero el presidente, te digo absolutamente, me está respaldando en todo lo que estoy haciendo. Y el presidente está en este tema. Te puedo asegurar.
A mí uno de los temas que me llamaba la atención, aparte del acuerdo extrajudicial y todo lo que implicaba eso, es que el propio COSE dijo que el presidente no sabía. Y luego el presidente, que no sabía del tema.
Escuché bien.
Sí, que uno de los temas que a mí me llamó la atención de este caso, aparte del acuerdo extrajudicial escandaloso, diríamos, era la admisión del propio del procurador anterior de que el presidente de la República no estaba al tanto, ¿verdad?
Sí.
Y el presidente luego dijo públicamente, no, me enteré por la prensa, etcétera, etcétera. ¿Cómo es debe ser el relacionamiento del procurador justamente que tiene que defender el patrimonio de la República en casos como estos? ¿Quién es su jefe directo? ¿El presidente de la República?
Claro, yo tengo relacionamiento con el presidente de la República. Ahora, yo te digo una cosa, hay cosas, como en todas las cosas, hay cosas que, o sea, 7 millones de dólares, nene, pues, en la calle, ¿verdad? Esa es la realidad. O sea, no encontrar en la calle 7 millones de dólares, tenés que hablar con... Ahora, hay otras cosas que no vas a estar. Ejemplo, una demanda de donde el chofer de alguien de cualquier lugar cometió una tontería, murió una de las personas, el Estado es responsable subsidiariamente, eso tenés que arreglar y tenés que terminar rápido, porque la verdad es que el Estado es responsable y no le puede seguir, ¿cómo te diría?, victimizando a la víctima, a los herederos, ¿verdad? Esas son cosas, pero 7 millones de dólares, mi querida Estela, no encontrar en la calle.
En esos casos, y cuando hay acuerdos de este tipo, el presidente de la República tiene que saber.
Y yo creo que sí, yo por lo menos de mi parte voy a comunicar.
Bien,
pero no puedo decir lo que se hizo anteriormente ni lo que no se hizo, eso escapa a mi conocimiento y a lo que puedo saber.
Sí. Bueno, procurador, antes de cerrar esta conversación, me pasan el dato, dice que hubo una denuncia de Yambay al Estado paraguayo, $2.900.000, me quedé tan corto cuando dije 100 millones, digo, en el orden de los cientos de millones.
Por eso.
$2.932.000.
Pero ¿por qué? Hay una industria y te digo otra industria, porque esa es la industria que hay que también. Acá yo te demando a vos, discúlpame, te puedo tomar a vos como contraparte, ¿verdad?
Sí.
Te demando a vos por 40 millones de dólares, ¿correcto, Estela? O vos me demandás a mí.
Sí.
Entonces, no, pero hay demanda, 20, 30, esta demanda de texto, hay 30 millones de dólares, ¿verdad? Por decirte, estoy redondeando.
Sí.
Presentás una demanda, yo incidento, por cualquier cosa, ¿verdad? Pierdo el incidente. ¿Y cuánto es el honorario que tiene que pagar el Estado paraguayo? $600.000. Estás hecho como abogado.
Claro, por eso siempre se dijo que sigue siendo un buen negocio demandarle al Estado, porque siempre pierde.
Sí, pero también hay que solucionar de raíz el problema de la demanda de daños y esta de daños y perjuicios, ¿verdad? Esto hay que solucionar de raíz. Hay una metodología que estamos estudiando para poder... y que le va a beneficiar no solamente al Estado paraguayo, sino a todo el mundo, porque hay empresas. Me tocó participar de varias demandas. y me fue bien, a Dios gracias, con eso, en donde se le demanda por 2,000 millones de guaraníes, 3,000 millones de guaraníes, uh-huh. Y se, y después, eventualmente se le condena por 15 millones de guaraníes. Pero si llega a tener algo, un traspié en eso, te cuesta muy caro.
Uh-huh. Otra cosa.
Entonces, por eso te estoy diciendo, hay cosas que hay que ir limpiando y tratar de solucionar de raíz. Y otra cosa que hay que ver, y te lo digo realmente que me preocupa muchísimo, es el tema de los intereses que se le establece en contra del Estado. El 3%, yo creo que esto no resiste análisis alguno, establecer un interés del 3% en contra del Estado para una entidad solvente. Uh-huh. Ahora, eso no puede ser.
3%, ¿en cómo se aplica ese 3%? ¿Sobre qué?
Y vos me debes 100.
Sí.
Y entonces multiplicas 3% y generas 3% mensual.
Mensual.
Una demanda de 5 años, 10 años, son 60, son 60 por 3, son 180. Duplicaste más, triplicaste la deuda. Claro.
Sí. Un buen negocio.
Más negocio que el otro. Sí.
Ahora, en el caso de lo que se hablaba, la conversación supuesta, bueno, la propuesta de Guaidó con el gobierno paraguayo, se establecía una participación de 16 billones de dólares, casi 10% del total de la deuda para un abogado que iba a mediar. En un acuerdo de partes así, entre dos estados, como se pretende que vaya, que hubiera sido aquello, ¿es normal? Eso no tiene que hacerse con abogados de cada estado. ¿Por qué la participación de otro abogado, un abogado de registro, un abogado privado?
Bueno, yo lo que escuché, y te lo digo lo que escuché, y hablo de oídas, no de lo que sé. Ajá. ¿Correcto? Yo puedo, y discúlpame, puedo poner el abogado que quiera y pagarle al abogado que quiera. Lo que yo creo que acá lo que hay que buscar es el tema si Paraguay iba a pagar algo. Y en ese caso, según lo que yo escuché, Paraguay no iba a pagar nada. El que iba a pagar algo es la empresa PDVSA. Eso es lo que yo escuché o lo que yo leí. Y yo no puedo decirte a vos, Juan Carlos, ni a nadie, vos no vas a trabajar con un abogado. Yo lo único que puedo hacer es, yo no tengo un abogado. Y el Estado paraguayo, hasta donde yo sé y escuché, no iba a trabajar con ningún abogado.
Sí. Perfecto,
Procurador. Entonces, son dos cosas distintas.
Uh-huh. Dale.
A mí me interesa esto que usted... Porque hay que hacer los cambios de fondo, como usted decía, Procurador. El interés este del 3%. ¿Cómo usted haría para que deje de ser un negociado?
Yo tengo una idea, ya se está trabajando. No te voy a contar todavía. Ajá. Voy a esperar un tiempo porque puede generar algunas cosas, pero voy a sacar eso. Ya te digo que voy a presentar.
Perfecto.
Y eso lo voy a hacer cuando se inicie el Congreso, ¿no?
Dale. Le agradecemos mucho estos minutos, Procurador. Que tenga buen día.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Juan Rafael Caballero, titular de la PGR.